o electa gobernador, por ejemplo, usted puede, va a gobernadores, por ejemplo, en la región metropolitana. A ver, ¿quién ganó? Con el 43,7 en la región, perdón, de Valparaíso, con el 43,71% de los votos, 43,71% de los votos, Rodrigo Eduardo Alexis Mundaca Cabrera, candidato del Frente Amplio y de Independientes, que sacó esta votación equivalente a 298.363 votos y cambió el mapa político ahí, por lo menos en la región
las
de,
alcaldías, sí,
de Valparaíso. Más las alcaldías,
Viña,
la de Viña y la, bueno, Valparaíso, la Valparaíso que mantuvo, claro, pero sí. Podríamos entonces invitarlos a continuación a conversar con quien es el gobernador electo, gobernador regional electo de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. Muchas gracias por este contacto. Aquí estamos, a disposición de ustedes.
Muchas gracias y felicidades también por... estábamos hablando recién con quienes pasaron una segunda vuelta acá en la región metropolitana. En su caso estamos hablando de un gobernador electo y estamos hablando de un proceso también, porque usted ganó primero una primaria, para sorpresa de muchos y muchas, digamos, y también ahora se ha hecho con el 43,71% de la votación. ¿A qué lo atribuye, Rodrigo?
Bueno, a propósito de lo que tú dices, Álvaro, venimos de un proceso largo, llevamos 10 meses de campaña. Entiendo que no es el momento de facturar, ni mucho menos, pero no fueron pocos quienes señalaban de que la región de Valparaíso no iba a votar por un candidato radical, tan radical como nosotros, de que la gente iba a votar por los ponderados, por los moderados. Y la verdad que nosotros somos parte del movimiento social que instaló una tremenda batalla desde la provincia de Betabarme, que hoy día es nacional y es planetaria, y que tiene que ver con la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales, particularmente con la desprivatización y desmercantilización del agua. Pero no somos un movimiento que surge en el marco de la revuelta popular en adelante, sino que somos un movimiento de larga data, de más de 12 años de batallar al interior de nuestras comunidades, de nuestros territorios, enfrentar un montón de vicisitudes dentro de las cuales está la censura, la persecución, las agresiones, las amenazas, fundamentalmente por demandar un derecho que es esencial y que es básico y tiene que ver con el sentido común, ¿no? Que es tener agua todos los días para poder consagrar y poder cumplir y cumplimentar todos los demás derechos. Yo creo que lo que ocurrió el día de ayer es la ratificación de que el movimiento social puede disputar la institucionalidad, es la ratificación de que el movimiento social puede llegar a este tipo de instancias, y es un triunfo del movimiento social, es un triunfo también de quienes anhelan de que el proceso de descentralización no sea un niño con dientes de leche, es quienes anhelan de que el proceso constituyente hoy día le dé un respaldo a la disputa que hoy día ya está definida en el ámbito de la gobernación regional, porque cuando nosotros hablamos, Álvaro, de que necesitamos recuperar el agua y hacer del agua un bien común y su acceso a un derecho humano, vamos a necesitar compañeros constituyentes que puedan colocar en su centralidad esta demanda y decirte además de que estamos muy contentos como Movatima, como parte de nuestra organización, porque no solamente nos quedamos con la gobernación regional de Valparaíso en primera vuelta, sino que además Movatima también instaló dos compañeras en el proceso constituyente, Carolina Vilche, en el distrito número 6, que resultó electa y una de las primeras mayorías en el distrito 6, y Manuel Arroyo, una abogada constitucionalista, que también resultó electa en el distrito número 23, la Araucanía. Entonces, tenemos dobles motivos por los cuales estar contentos, pero también estamos extraordinariamente desafiados, sentimos el peso de la responsabilidad y esperamos estar también a la altura de las circunstancias.
Sí, Rodrigo, el tema del agua, ¿no? Que ha sido un eje, ha sido vocero también por esta demanda mucho tiempo, se le conoce de eso, pero ¿cómo se lleva eso como eje, como meta desde la gobernación? ¿Y cuáles son justamente los otros temas que usted quiera poner en la gobernación de Valparaíso?
Mira, la región de Valparaíso, el gobernador es un gobernador regional, son 38 comunas, 8 provincias. La región de Valparaíso, Álvaro la conoce bastante bien, es una región que tiene muchísima asimetría. Es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país, 225 campamentos. Es la región que tiene la mayor cantidad de población, dependiendo de camiones de aljibe, más de 350.000 personas. Dos dígitos en materia de cesantía. Hoy día tenemos, estamos llenos de ollas comunes hoy día. Sí. Tenemos hoy día la necesidad de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, terminar con los crímenes de odio, formular políticas antidiscriminación, y para eso suscribimos un compromiso con el movimiento por la diversidad sexual en la región de Valparaíso, comprometernos con la población migrante, porque migrar es un derecho, con las personas con discapacidad. Hoy día la región de Valparaíso tiene urgencias, y nuestras urgencias están puestas precisamente en consagrar el acceso a la vivienda digna, en consagrar el acceso al agua, en consagrar el acceso a la alimentación y dos principios transversales, democracia directa y participación. Esas van a ser nuestras prioridades. Y en materia de prioridades, la primera tarea que tiene que acometer el gobernador electo es formar el COSOC, el Consejo de la Sociedad Civil Regional, y además elaborar su reglamento de participación. Esa tarea va a ser una tarea inmediata, precisamente para dar cumplimiento a lo que hemos dicho siempre. Esto no es el resultado de una individualidad, muy por el contrario, esto es una candidatura que emerge del movimiento social, que tiene una mirada colectiva de las comunidades, de los territorios, y por tanto se coloca en la centralidad la participación de todas y de todos.
Rodrigo, estamos hablando con Rodrigo Mundaca, es gobernador electo de la región de Valparaíso. ¿Cómo avizora usted la relación del cargo de gobernador regional que usted ejerce o ejercerá con la figura del delegado presidencial?
No es fácil, nosotros lo hemos dicho desde un primer minuto, este proceso de descentralización, utilizando una metáfora de un niño con dientes de leche, uh-huh. Tiene funciones muy específicas, tiene funciones administrativas, normativas, de planificación, presupuestarias y de coordinación, y tiene pocas competencias. Sin embargo, las competencias que tiene son un punto de partida, no de llegada. El gobernador electo es quien formula el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. El Plan Regional de Desarrollo Turístico lo elabora el gobernador electo. El ARI, el Anteproyecto Regional de Inversiones, lo formula el gobernador electo. Quien administra los subsidios para transporte escolar de zona aislada y territorio agrícola, también es el gobernador electo. Quien va a administrar los instrumentos de fomento productivo anidado en el Estado, Corfo, FOS y Cercotec, va a ser el gobernador electo. Sin embargo, lo que hemos dicho, y lo digo con muchísima propiedad, es que el proceso de descentralización no requiere de un delegado presidencial al lado, no requiere de un gendarme al lado, porque objetivamente la descentralización no puede estar maniatada ni puede estar condicionada al nivel central. Efectivamente, la región de Valparaíso, Martínez, se transforma en delegado presidencial, pero va a ser un delegado designado por el nivel central, uh-huh. por el gobierno de Piñera, sí. Y va a tener al lado, y lo digo con muchísima modestia, va a tener al lado un gobernador que tiene sobre sus hombros 298.000 votos. Por tanto, creo que vamos a tener una relación de diálogo cuando haya que tener la relación de diálogo, y que esa relación de diálogo tenga por finalidad el bien común, pero también tendremos discrepancias a propósito de cada vez que se tomen decisiones que vayan en contra de los intereses de la mayoría, de las mayorías de la región, o cuando simple y llanamente hoy día no se dé respuesta a las necesidades ingentes que hoy día tiene la región de Valparaíso. Nosotros somos de aquellos que sostenemos que el delegado presidencial es una figura que atenta, dificulta el proceso de descentralización, y esperamos que los parlamentarios tengan la capacidad de poder legislar precisamente para terminar con esta figura.
Sí, Rodrigo, usted ha dicho que uno de sus ejes va a ser el tema, bueno, del agua, la alimentación, también la vivienda, mencionó el número de campamentos que hay ahí en la región. Así es. ¿Qué es lo que va a hacer justamente? Están los campamentos, están las tomas, todo lo que hemos visto en los últimos meses además. ¿Qué es lo que va a hacer en concreto en ese tema?
Perfecto. Quiero precisar esto, ¿no? Que la población que vive en campamento no son ciudadanos de tercera ni de cuarta categoría. Pues la población que vive en campamento es pueblo que ejerce el derecho a vivir en la ciudad y a resignificar el lugar donde ellos quieren vivir. Recordarles que Naciones Unidas tiene una relatora especial para el derecho humano a la vivienda, Leila Nafari, con quien hemos hablado. Y por tanto, para nosotros el tema de la vivienda digna es un derecho humano que debería consagrarse como tal, y también debería estar consagrado en la nueva constitución. Dicho esto, dentro del gobierno regional existen instrumentos y existen recursos para hacer una cuestión que es inmediata, un estudio de mecánica de suelo para determinar condiciones de vivienda y habitabilidad. Es una cuestión inmediata. Segundo, un banco de suelos público urbanizable, es decir, tener un banco de suelos público urbanizable en la región de Valparaíso para dar condiciones de erradicar cuando haya que erradicar y erradicar cuando haya que erradicar. Y tercero, a partir de marzo del 2022, el gobierno regional va a poder implementar servicios públicos regionales. El Servio finalmente tiene una mirada súper centralista, y desde Santiago se combate los déficits de vivienda construyendo casas. Y lo que nosotros necesitamos construir hoy día son barrios, porque la construcción de casas para combatir el déficit habitacional se hace en función del valor del suelo, que es la mirada clásica neoliberal. Nosotros lo que hemos planteado hoy día es que queremos crear un servicio público regional de vivienda y habitabilidad que tenga una perspectiva barrial. No solamente construir casas, sino que construir buenas vías de acceso, buenas iluminaciones, recuperar áreas verdes donde los niños, nuestras niñas, los adolescentes puedan tener momentos de jolgorio, de esparcimiento, particularmente en un escenario tan difícil como el que estamos viviendo. Y la construcción de barrios tiene que ver también con la deconstrucción del tejido comunitario, que es una cuestión que es central hoy día precisamente para poder superar la condición en la cual estamos.
Muy bien, Rodrigo Mundaca, gobernador electo de la región de Valparaíso.
14 de julio asume, ¿no?
El 14 asume, ¿cierto?
Entendemos que el día 14 de julio, pero mira, hay una información que no es muy exacta porque hay segunda vuelta. Sí. Hay segunda vuelta en 13 regiones.
Claro.
Entonces entendemos de que la segunda vuelta puede dilatar esto, y hay algunos que nos informaban que iba a ser el primero de agosto, los primeros días de agosto. Es algo que hay que precisar, y seguramente si hay segunda vuelta es probable que se dilate un poco. Uh-huh. Aparentemente la información que tenemos es que va a ser el primero de agosto.
Bien.
Ya está ahí. No queda nada. Que sea próspero su mandato, Rodrigo. Felicidades.
Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a la Radio Vivo por el cariño y la deferencia. Abrazos para ustedes.
Gracias, Rodrigo. Rodrigo Mundaca, electo entonces gobernador de Valparaíso. Preguntarles a esta